En Onda Vasca, con Pablo Fuentes Pila. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy lunes 29 de abril 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Manuel Viley, Ángel Blaza, quien habla, José Manuel Monge, también por supuesto con nosotros los habituales Juan Elejalde, Víctor Llop y Surizara Pitarte. Lunes frío, lunes de momento no lluvioso. Plaza, dale, titulares.
Mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. La plantilla del Atleti disfruta hoy de jornada de descanso. Los rojiblancos cayeron derrotados en el Metropolitano 3-1 ante el Atlético de Madrid. Una derrota que les aleja del cuarto puesto, que da derecho a jugar la Champions la próxima temporada. Pero lo peor no fue la derrota, que también. Lo más bochornoso fueron los cánticos racistas hacia Nico Williams. ¿Habrá sanción para Atlético de Madrid? No lo sabemos. Además, la Federación ha confirmado que habrá unificación de horarios las dos últimas jornadas de la Liga, en principio, porque seguro que algunos partidos cambiarán también de horario. En segunda división, empate de la Morevieta en Burgos, que no le saca de los puestos de descenso. Y en baloncesto, derrota de Bilbao Basket en Girona, 8-1-6-8. Los de Bosarnau solo aguantaron el primer cuarto. Los hombres de negro acumulan ya tres derrotas seguidas en Liga.
Pues eso, que tenemos lunes de reflexión, lunes de pausa y lunes en el que ya sabemos que Sánchez se queda. Así que venga, 1:07, ondavasca.com es tu web. Y qué bien lo vemos todo. ¿Y cómo lo escuchamos? ¿Por qué? Porque somos de Elías Visión Audición. Opticaelías.com, esa es la web. ¿Dónde están los centros? En Portugalete, en Sestao, en Santurchi y en Baracaldo. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta.
Quiero una napolitana... Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El kiwi es un alimento con un alto valor nutricional. Si lo consumes dentro de una dieta equilibrada, produce múltiples beneficios en el sistema inmune, el sistema gastrointestinal y el respiratorio para mejorar gripes y catarros. Influye también en el estado de ánimo. El de Garaya se produce en Euskadi y puedes encontrarlo en los supermercados Eroski, Carrefour y Día. Yo quiero kiwi Garaya Euskal Baserri, el nuestro.
¿Estás buscando una formación que te lleve directamente al mundo laboral? En Mondragón Goi Escola Politécnicoa te ofrecemos ciclos formativos de grado superior y cursos de especialización. Ven a la jornada de puertas abiertas el 4 de mayo a las 11 de la mañana. Apúntate en mondragon.edu/FP. Mondragón Goi Escola Politécnicoa, Lanera Cogertu.
Hoy traigo una sorpresa. Para agradecer todo el cariño que recibimos cada día de los oyentes, vamos a realizar un sorteo muy especial. Hemos creado una cesta gourmet con los mejores y más ricos productos de nuestra tierra. Un queso Idiazábal edición especial, la mejor chistorra 2023 de la carnicería Irigebel, unas galletas artesanas de nuestro querido Josep Arguiñano, un tarro de miel del Goierri, unas gildas Zubelzu, nuestra sal de Añana, un buen bonito del norte y muchas cosas más. Cesta valorada en más de 200 euros. Y conseguirla es tan sencillo como llamarnos al 946-43-60-56. Las primeras 25 personas que nos llamen y se informen sobre el agua hidrogenada tendrán la posibilidad de llevarse nuestra cesta. ¡Corre! 946-43-60-56. Llama y participa. ¡Mucha suerte a todos!
Onda Vasca conecta.
Venga, arrancamos semana. Esta semana es guay, ¿eh? Esta semana es de las que gustan. El miércoles, fiesta. Esto es muy bueno para todos. Mira cómo hace con la cabeza Plaza. Plaza, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué tal, Vileya?
Muy bien, Arratsaldeon.
¿Cómo estás, Elejalde?
Muy bien, ¿vosotros?
Pues mira, yo estoy muy contento por una sola razón. No por el resultado del otro día, que sí es verdad que pues me vino un poquito bajoneado de... del Metropolitano. Es verdad que tampoco contaba con la victoria, y lo vinimos diciendo tú y yo toda la semana, pero estoy contento por una cosa, Alejalde. Tenemos una comidita gratis, subvencionada por Imanol Vilella, y tengo la duda de si Plaza también está en el pack.
Sí, los dos. Sí, claro.
Los dos. Porque sí.
Vale, es que
tenemos que decidir el sitio, lo único.
Quería confirmar esto en antena. Juan, tú ayer me decías que para ti era lo de menos la comida. Que tú lo que querías era ganar la apuesta, que lo de la comida lo de menos, pero para mí no.
Pero
yo quería dos cosas. Efectivamente, la comida no me importa demasiado, porque conociendo aquí al personal, no sé yo qué sitio nos van a llevar.
Chino del Desma.
Cualquiera de los
no, yo voto radicalmente en contra.
Ah, amigo, elegimos aquí nosotros.
Bueno, de momento has elegido tú, yo no quiero al chino.
Bueno, yo mi idea.
Yo no digo, no digo nada, no digo nada, que luego todo se sabe, pero yo quería eso y otra cosa. Y lo dije ayer también, y a ti te lo dije personalmente.
Yo no lo
para
recuerdo.
Para que Sabileia también quiero refrendarlo. Los árbitros han dicho que las líneas en cinco partidos se han tirado mal en el fuera de juego.
Lo he leído.
Yo lo único que quiero
no en cinco partidos, en cinco jugadas.
En cinco,
¿no?
Jugadas.
Cinco jugadas.
Quiero que quede constancia, que yo esto lo llevo diciendo unos meses, y me pusisteis a caldo todos por ahí dentro, que era imposible que las líneas estuviesen mal tiradas. Y yo dije, no. La línea las tira un hombre. Cuando un hombre tira una línea puede equivocarse, consciente o inconscientemente. Y al final los propios árbitros han llegado a la conclusión que las líneas están mal tiradas. Que os lo saqué yo con fotos, porque os demostré que una línea estaba, se abría absolutamente cuando las líneas tienen que ser paralelas y no eran paralelas. Lo único que quiero es que me pidáis perdón, porque públicamente en la radio me pusisteis a caldo. No,
está claramente.
No.
Déjales que te lo expliquen.
Con el tema de la línea.
No, es Ángel incluso. Ángel, yo no me he querido meter en esta historia. Yo no recuerdo haberte dicho eso.
Joder.
Pero.
Yo no lo he dicho.
Además,
yo no...
me dijiste hasta casi insultándome diciendo que era. A ver, ya está el arquitecto, el que sabe de todo, las líneas...
No, pero eso no es insultarte, eso es ponerte en valor.
Vilella, está en las líneas.
Vilella, ¿tú qué quieres decir algo a Juan, no?
Yo simplemente decirle que yo no recuerdo, porque además creo que en tema de líneas de fuera de juego siempre digo, bueno, pues habrá que creerlo, tanto para bien como para mal, y yo no recuerdo haberte dicho a ti nada, Juan, sobre las líneas del fuera de juego. De hecho,
ya está el arquitecto, me puede sonar.
Y Monje tampoco.
No, no, y de hecho lo hemos comentado muchas veces en los partidos, contando la imagen, que hemos dicho, ojo, pues tendremos que creérnoslo, porque Vilella, al final es tecnología, pero a nosotros nos han hecho dudar muchas veces. Yo contigo he discutido, Vilella, es verdad, una vez, en una mano de Nico Williams, que confundías el rojo de la línea con el rojo de la manga de la camiseta. Pero creo que es de la temporada pasada.
O sea, al final sacarás.
Recuerdo perfectamente ese momento que dije, joder, Juan, que la camiseta.
Que tuve que poner la moto en otro color y contraste.
Ángel, tú decías también que no.
No, yo no dije nada de las líneas.
Yo hice la carrera de derecho en los ratos libres que me dejaban el resto de actividades. ¿Pero sabes por qué? Porque solo tenía la inteligencia del tonto, que es la memoria. Pero yo puedo jurar por los evangelios que tú y tu amigo monje, los dos.
Amigo y compañero. Amigo y compañero.
Las líneas se tiraban mal. Y yo dije que se tiraban, que se podían tirar mal, no dije que se tiraban. Dijo, las líneas las tira un hombre. Y dije yo, el día que pongan la máquina que tira las líneas, en la máquina habrá otra pelea. Pero las líneas las tiran mal primero. Porque es muy difícil tirar la línea desde el momento en el... Es completamente distinto si tira desde el momento que toca el balón con la pelota.
Bueno, ¿a dónde quieres llegar?
Que el otro día el Atlético de Madrid el primer gol fuera juego.
Mira, yo
donde quiere ir es que le pedís perdón.
Mira, yo no recuerdo nada, pero como tengo un corazón que se me sale, le pido disculpas y ya está.
Y Manuel, o sea, pide el perdón.
No me acuerdo de nada,
Yo, por supuesto, le pido perdón a Juan.
Ya está, ¿ves?
No hay ningún
problema.
Ahora
estoy mucho más tranquilo.
Es que no
hay
ningún
problema. Ahora hablamos de lo que queráis.
No, de la comida. Creo que hay que cerrar el sitio porque hay discrepancia. Entre los paganinis hay discrepancia.
Vale, pues yo llevo uno al chino de Ledesma y mi malo que lleva otro a otro sitio. Punto. Ya sabes.
El tema es estar los cuatro.
Bueno, pero yo digo eso.
Hacemos un zoom.
Además me conocen ya en el chino de
Ledesma.
Por eso digo, dime.
Plaza, nosotros somos autóctonos. A chinos, en principio, no es nuestro lugar de destino en la universidad.
Ese no es mi problema.
Si nos quieres llevar a Liruña, por ejemplo, nos parece
pero
bien.
Pero es que ese no es mi problema, ya lo siento.
Parece un poco excesivo.
A Liruña me voy a llevar yo, Angelito. Te invito
mañana,
a Liruña.
Mañana. Es como te has equivocado ya mañana.
Porque tengo tantas comidas.
Mi propuesta es un arroz rico con un pescado.
¿En tu pueblo?
En mi pueblo.
Me parece correctísimo.
Eso me parece
es
mucho
buen
más
plan.
Correcto, desde luego.
Ese es muy
yo no
plan.
Me traslado.
¿Y vas en la Ducati?
Yo no me traslado.
Angelito, ¿y te vas en la Ducati?
Te baja todavía.
Pues te llevo en coche yo.
Te llevo yo
no
en
me
coche.
Traslado
Plaza, yo te llevo en coche. Plaza, yo te llevo en coche. en un coche es bueno,
muy buen plan,
con aire acondicionado, con todas las condiciones buenas.
Y el mío, y mi coche no es bueno, pero tiene aire acondicionado.
Me ha gustado el plan.
Y sin peligro de radar.
Ya no sé si tienes un tío soplando o tienes...
Tema cerrado, tema cerrado, que era lo que más me importaba en esta semana. Ya hemos amarrado la comida que está pendiente por esa apuesta que viene después del partido del Metropolitano, el partido de Atlético, en el Atlético de Madrid, que es de lo que vamos a hablar ahora, yo creo que un poquito o un muchito, en función de cómo nos enfanguemos. Para mí el primer tiempo, bien el Atleti, muy bien, pues por fases muy bien, pero bien, quizá muy bien por la perspectiva y sobre todo la sensación que llevé al encuentro, porque yo iba allí entregado a que el Atlético de Madrid nos iba a pintar la cara. Lo que pasa, que luego ves cómo arranca el choque, ves al Atlético de Madrid cómo está, el peor Atlético de Madrid, os lo voy a en directo, en la tele se ven cosas, pero siempre digo que en directo se ve mucho más que en la tele. No os lo creéis, o sea, están pero degollados. O sea, es un equipo descapitalizado, es un equipo desnortado, es un equipo miedoso, es un equipo con unos problemas tremendos, que estaban súper tensionados. Y yo cuando veo al Atleti, que es capaz de hacer lo que hace, de igualar el partido, entonces digo, como se lo crea un poco el equipo Valverde, nos llevamos aquí los tres puntos y nos vamos más felices que en brazos. Pero al final, pues, en la segunda parte, el Atleti no está fino, no está tan enchufado como en el primer tiempo, tampoco le dan nada a los cambios, las cosas como son, no le dan nada al Atleti los cambios, le dan bastante más al Atlético de Madrid, y el Atlético gana de esa manera, pero prácticamente sin hacer nada extraordinario. A mí, el Atleti, reitero, me gusta mucho en el primer tiempo, me gusta muy poco en el segundo. No estoy de acuerdo para nada en el rollo este de ya están de vacaciones, no, porque el otro día demuestran que no están para nada de vacaciones. Lo que pasa es que en el segundo, pues sí hay un desenchufe ahí, y puede ser también que en el segundo tiempo a la gente le pesen las piernas, que eso también lo estoy notando, lo he visto en la jornada de ayer, viendo un montón de partidos, que hay equipos que están fusilados, hay equipos que están muertos para esta causa. Pero me quedo con eso, Ángel, la sensación es la de decir, joder, con este Atlético de Madrid hemos perdido una oportunidad.
Yo me quedo con esa reflexión que acabas de hacer ahora mismo, que le hiciste durante el partido, que si no ganamos a ese equipo ya es casi imposible ganar, porque es el peor Atlético de Madrid de las últimas temporadas en actitud. Es un equipo que siempre está dando caña, que siempre está muy presionando al rival, encima de todos los jugadores, y en ese partido se vio. Griezmann está totalmente abandonado. No hace absolutamente nada. De hecho, el gol que marcamos fue gracias a él, a regalo de él. Lo malo de todo esto es que los tres goles que nos marcaron fueron tres goles de pandereta, ¿no? Porque el primero pegó en Rude Galarreta, el segundo fue un fallo garrafal en defensa, y el tercero le pegó en la espalda a Unai Simón después de haber pegado en el palo derecho, ¿no? Al final te quedas con esa sensación de que, joder, te marcan tres goles que parece que te han pasado por encima, y realmente no te han pasado por encima, porque han sido tres goles de pandereta y no dando esa sensación de poder ganar, sobre todo en la segunda parte, donde el equipo sí que bajó mucho, y como tú me decías, pues no aportaron mucho los cambios. Y luego, si quieres, hablamos un poco de lo que se quejó la gente en el WhatsApp. Se quejaron muchísimos, pero muchísimos, muchísimos, de un jugador en concreto.
Bueno, luego vamos con eso, como luego también hablaremos del asunto de Nico Williams, pero, Juan, tu opinión.
Pues a mí el primer tiempo, evidentemente, me gustó bastante. Me pareció que el Atleti hizo el partido que tenía que hacer. Lo tuvimos absolutamente a huevo. Pero el segundo tiempo, incluso ya en el primero, tuvimos muy mala suerte con el primer gol que meten ellos, porque es un fallo defensivo y un error defensivo y suerte incluso en el rebote de despeje que le pega a Garreta. El segundo tiempo nos meten dos goles que son dos cachondeos, porque son una pérdida, un fallo en defensa, un rebote al portero, tal, no sé qué. Es decir, ahora, entendiendo que nosotros el segundo tiempo tampoco hacemos nada especial, pero el resultado de ese partido, a mí me dicen, viendo el partido, un resultado normal hubiese sido el empate a uno, sin ninguna duda, porque uno de los tres te puede pasar que tengas la mala suerte que te lo metan, no los tres, y el Atleti el que mete lo mete de cine. O sea que realmente a mí un resultado justo, honrado, hubiese sido el empate a uno. En absoluto nos pasa por encima Atleti Madrid. El Atleti Madrid yo creo que está totalmente desnortado y totalmente perdido el norte, o sea, totalmente. Pero el Atleti, y no creo en absoluto que el Atleti dejó perder el partido ni se tiró el partido, yo iba convencido que nos iban a pasar por encima, no nos pasan por encima. El resultado sí nos pasa por encima, pero vamos, yo no salgo en absoluto decepcionado del partido, porque creo que es muy mala suerte lo que nos pasa.
Víctor Llopis, ¿cómo estás, mister? Arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon a todos.
Bueno, que perdimos una oportunidad, ¿no crees?
Bueno, perdimos una oportunidad. Si te refieres al Atlético de Madrid más normalito que hemos visto últimamente, pues posiblemente sí perdimos una oportunidad. Si te refieres a que matemáticamente podíamos haber, yo creo que la oportunidad pues la perdimos tanto con el día del Granada y el día del Villarreal, porque no es lo mismo ir allí con tres puntos de desventaja que con uno de ventaja, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que además es una sensación que yo tengo. Yo lo comenté el otro día. Yo creo que este equipo ha estado tan en tensión y tan peleando tanto por un objetivo que se ha conseguido hace unas semanas que ahora es muy difícil recuperar esa tensión de la competición. Y lógicamente, bueno, pues si te van medianamente bien las cosas, pues mantienes el tipo, como yo creo que estaba escuchando a Juan y coincido con él, en que el primer tiempo fue un primer tiempo bastante notable del equipo y estuvo ahí, generó cosas, pero el segundo, nada más que nos hacen el segundo gol, yo creo que el equipo ya se le ven unas incapacidades grandes, pues porque sí, dominó el segundo tiempo, pero claro, sin generar peligro, y luego tampoco por banda fuimos incisivos, con lo cual pues es muy complicado a un equipo que maneja muy bien el meterse en el área, defender el área, pues hacerles nada de peligro. Yo sigo pensando lo mismo que pensaba el sábado. El equipo creo que recibió demasiado castigo para lo que demostraron unos y otros. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Muchas veces no la metes, y que no sé, que lo preguntan al Atlético de Madrid, cuando el partido de Copa, pues tuvo muchas más claras y mucho mejores, y sin embargo perdió, y el otro día tuvo menos, y metió dos de mucho churro y una de un error defensivo nuestro, ¿no? Bueno, pues así es el fútbol, y muchas veces te penaliza y otras veces te premia. Pero bueno, yo sí creo que era un objetivo muy difícil de conseguir. Además, otro día cuando comentabais, yo pensaba que el Atleti iba a palmar, y al final pues ha palmado y ya está. Pues tampoco hay que darle vueltas y tampoco hay que hacerse la araquiri, a seguir peleando por lo que sea. Sigo pensando que va a ser complicado, pero bueno, los demás tampoco nos achuchan demasiado. Ya se encargan los que nos siguen de palmar y de empatar, con lo cual, bueno, pues las diferencias se siguen manteniendo y cada vez queda menos.
Pero Víctor, a mí me preocupa más que lo que vimos el otro día en el partido, la dinámica. Desde la Copa son sí, dos no, de nueve, dinámica. Son cuatro sin ganar, cinco de 15 si sumamos los cinco últimos partidos, fantasmas del pasado.
Sí, pero son fantasmas del pasado con una gran diferencia. Con una gran diferencia.
Sí, que lo tienes en la buchaca.
Que lo tienes en la buchaca.
Y una copa.
Eso, y una copa.
Dos diferencias.
Que sobre todo, tienes un título y una plaza europea. Esa es la diferencia con los fantasmas del pasado, que al final no conseguías nada y era parecido. Bueno, el equipo llega justito. Yo no sé si porque llega justito y se repite que llega justito, o porque yo creo que el bajón en cuanto a la tensión de haber conseguido los objetivos, pues quieras o no quieras, era lo que comentábamos el lunes pasado. Pues bueno, hay que ser un poco humanos, aunque alguno discrepaba y decía que hay que seguir peleando y que hay que exigirles. Pues sí, todo eso está muy bien para el guión, pero la realidad nos está demostrando que es diferente y que el equipo pues está relajado ahora mismo. No, a mí no me vale lo del Atlético de Madrid. Me preocupa más, por ejemplo, lo de Granada, que es un equipo que bueno, que parece que ha resucitado ahora, ya, o desde que ha llegado Sandoval. Porque claro, nosotros nos empatan, pero mira la que le ha hecho a la Osasuna. O sea, que quiero decir que los partidos se complican y para ganarlos nosotros siempre tiene que ser en base a mucha entrega, mucha pelea, ser más fuertes físicamente, incluso anímicamente, que los rivales. Y cuando no lo eres, pues se te ven las costuras. Es lo que hay. Sí.
Yo, la verdad que hay cosas para analizar del partido. A ti, por ejemplo, Juan, ¿qué te pareció lo de Vivian lateral derecho?
Hombre, nosotros sabes que nos lo dijo Borja Osorio, dijo, va a jugar Vivian de lateral derecho. Yo pensé, vaya locura. O sea, yo creo que tenemos jugadores que en pura teoría han jugado en el lateral derecho, tenemos jugadores que pueden jugar en el lateral derecho. No entiendo muy bien la historia de poner a Vivian de lateral derecho. Pero el resultado final, al final, ¿Tiene algo que ver el hecho de que Vivian jugase de lateral derecho para que perdiésemos 3-1? Bueno, pues hay una...
No, pero no va por ahí la gente, pero el personal no va por ahí, Juan. El personal va por la elección de futbolista de decir, a ver, es el momento ya de que, por ejemplo, bueno, le des bolilla a Imanol.
Yo también.
O le des bolilla a Unai Gómez en detrimento de otro, o le des bola a Villalibre y... En eso.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, lo he dicho muchas veces. Yo creo que en este momento el Atleti tiene que preocuparse de la gente que se marcha, homenaje. Pero de los que se quedan, hay que sacarlos. Y hay que darles oportunidades, y hay que sacarle a jugadores como Imanol, o como Hugo Rincón, o como Prados, o como quien corresponda, en puestos que le correspondan más. Pero yo siempre digo lo mismo, yo nunca he sido entrenador ni no lo voy a hacer. Quiero pensar que Valverde lo tendrá claro. Cuando llega el momento me sorprendo yo mismo, porque creo que no lo tiene tan claro como yo creía que lo tenía. Pero bueno, yo no le voy a echar el perro a Valverde. A mí Valverde, o sea, hemos ganado la Copa, estamos los quintos, pues no tengo nada que decir. ¿Que yo no hubiese hecho lo mismo? Pues posiblemente no. Pero tampoco entiendo por qué, por haber hecho lo distinto, hay que fusilarlo. Pues yo creo que ha hecho una cosa que a mí no me parece.
Si no fusila, a ver, si nadie fusila a nadie, Juan. No, no vamos al extremo. O sea, no, pero
si. Hablo del público.
Pero incluso.
Que le mete las gomas en las redes, digo.
Sí,
yo no
pero,
digo de lo
pero vamos a ver. Pero es que yo creo que sí que es algo que creo que tenemos que analizar porque es importante. O sea, es decir, minutos para Herrera en vez de para Unai Gómez. O sea, yo.
Eso, si no, te he dicho eso. Te he dicho eso. Eso te
o sea,
dicho.
Unai Gómez puede jugar una final de Copa.
Eso es. Y luego no
tener minutos en una final de Copa y no juega en eso el Metropolitano es. No sé, a mí eso sí me chirría, pero me chirría porque dices tú, ayer escuchaba un jugador, no sé de qué equipo era, yo no sé si era del Rayo Vallecano, que cayó derrotado en Villarreal o de algún equipo que había perdido, o de Osasuna, creo que era el portero de Osasuna, que al final del partido decía, no, es que que había perdido también. Es mejor acabar bien por la dinámica porque como acabas, empiezas el año. En el Atleti esto no se da nunca porque últimamente
acabamos como un tiro.
Y empieza bastante decente. Bueno, menos este año el primer partido, pero luego lo ha hecho muy bien. Entonces, Víctor, al final tienes esa sensación, ¿no? Es decir, a ver, dentro de los peros mínimos que le podemos poner a la historia, el que Valverde ahí pueda jugar más con otra cosa.
¿Víctor?
No te
oí, dime. Ah. No, sí, no, yo estoy escuchando. Os estaba escuchando y yo, evidentemente, a las pruebas. A ver, yo a las pruebas me remito. O sea, cuando has estado. Yo el otro día lo comenté. Yo creo que viene muy bien estas últimas jornadas y estoy completamente de acuerdo para dar minutos a jugadores que han tenido poco protagonismo durante la temporada. Y a las pruebas me remito de que yo recuerdo un partido contra el Barcelona, que estábamos en el cuadro, se tiró de una serie de jugadores que contaban poco, y bueno, no sé.
A Luares, entre ellos.
Bueno, pues eso, a eso me refiero. Hacer experimentos, pues a estas alturas de la película, yo creo que hubiera sido, a lo más que claro, después de verle eso, pues decides que es macho.
Claro.
Pero lo que está claro es que los experimentos dicen siempre que son con gaseosa, o sea, pero a mí me hubiera parecido más razonable haber sacado a Leque de lateral derecho y a Imanol de lateral izquierdo. Oye, si el resultado al final puede ser el mismo, o incluso ya no sabemos lo que hubiera sido el resultado sacando a estos, pero hacer ese invento, entre comillas, pues bueno, no salió bien, ¿no? Pues punto. Pero yo sí creo que hay que plantarse y decir, bueno, pues quizás ahora es el momento de que jueguen jugadores que han tenido poca participación y que demuestren las ganas que tienen de jugar. Y creo que son unos partidos que ya no tienes... No, pero claro, si luego, según acaba el partido, no vamos a entregar la toalla, vamos a seguir peleando, aunque sea una quimera decirlo, porque sabemos todos que esto está más vendido, está todo el pescado vendido, vamos. Pero yo sí soy de los que creo que tienen que jugar chavales que han jugado menos durante toda la temporada.
Pero, Víctor, habrá que aguantar la quinta posición, ¿no? Pero habrá que aguantar la quinta posición.
Hombre, ¿cómo vas a aguantar la quinta posición? Yo creo que sí, vas a aguantar la quinta posición.
A ver.
Y luego revalorizar a aquellos que pueden tener salida en un cedido.
Que se está hablando mucho, por cierto, de estas cosas. Víctor, te dejamos. Un abrazo enorme.
Venga, un abrazo para todos.
Hasta luego. A ver, son cosas... Mira, en el WhatsApp está diciendo mucha gente muchas cosas. Ese día contra el Barça pone a Prado de lateral derecho. Eso también es invento, ¿no? Ya lo había puesto antes.
Contra el Rubí, por ejemplo.
Ya lo había puesto antes. Uno que manda aquí una foto de Villalibre que pone Villalibre Ascatu. Que no vacilen mucho con este tema porque la última vez que se gritó en San Mamés eso fue con capa, ¿os acordáis?
Cierto, ¿no? Cierto.
Que aquello fue increíble. O sea, que la gente en la grada gritaba Capas Catu, pero no gritó Marcelino, quédate, en aquel momento. Eso es lo que es el fútbol a veces, lo que es la grada. Que ojo, que son unos cuantos y que no son la mayoría de la grada, porque esto me lo enseñó a mí Juan Elejalde hace mucho tiempo, que 10 tíos con 10 silbatos montan un pollo del carajo de la vela. Pero bueno, la lectura es sencilla, no cuenta con mi honor y mando un mensaje para que se vaya. La misma gente que reclama que se debe de luchar por el cuarto puesto critica que no se den oportunidades a jugadores en los que el entrenador no confía. Hablo de Hugo Rincón y Manolo Villalibre. Ernesto te ha hecho caso dando minutos a indispensables. Herrera, Muni, modo irónico. Yo lo vi como una prueba de la Europa League y con pruebas para el año que viene. Me decepcionó Valverde, ni poniendo laterales para el futuro ni contrarrestando al Cholo. Grande Valverde, Vivian lateral derecho, fue un desastre y es el mejor central que tenemos. No, tampoco fue tan desastre. ¿No os parece que es un poco conformista el decir que ya el objetivo está y con la presión que ha tenido, etcétera, es muy difícil meterse ahí? ¿No fue a Prados a quien le pegó el balón en el primer gol cochonero?
No, fue a Galarreta.
Llopis, esto que estás diciendo, estoy de acuerdo contigo. Monje, la oportunidad la perdemos los dos días, 20 a Granada y el Villarreal. Damos la temporada por terminada. Dice Alejandro que el gol del Atleti lo metió de cine. Hay que verlo todo. Menudo regalito. Es un regalo, pero el Atleti acaba muy bien la jugada. Williams a Guru, Guru a Nico, Nico para adentro. A mí sí me parece, vamos. El Atleti el primer tiempo, bien, teniendo en cuenta que jugamos con 9. Porque ya queda claro que lo de vuestro Sancet es un bluff y lo del Eco es patético. Hombre, decir que Sancet es un bluff me parece un poquito...
Es que es el jugador
atrevido.
Que más le criticaron el día del partido, a Sancet. Pero pues, muchísimo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Aquí digo en el WhatsApp donde vas, ¿eh? No digo nosotros ni el resto de la gente. En el WhatsApp,
y Leque,
muchísima gente.
Leque es de homenaje, no patético. Que está dispuesto siempre a tragar con todo lo que caiga, porque le toca a él siempre tragar con todo lo que no hay. Me parece alucinante que alguien se meta con Leque, con independencia de que el primer gol evidentemente falla Leque. Pero vamos, como decía el otro, hay muchos más en la cresta de la ola.
Monje, un club de cantera poniendo a un central de lateral derecho y los cambios son Herrera, Munín y Raúl García. No entiendo nada. Yo el cambio de Raúl lo entiendo perfectamente. Se despide de la afición, que por cierto lo homenajeó.
Y es una pena que justo coincida con el tercero del Atlético y que se quede deslucido porque la gente estaba celebrando el gol.
Dice un oyente que lo de Castro se autoinvita pagando el cubierto. Monje Soriano por la entrevista a Ilbon, me encantó. Sí, está en el, yo creo que está ya en la web, la entrevista de Ilbon Luiza Pitarte. Estuve hablando una horita con él, Juan, con Ilbon Luiza, contándome su historia, su vida. Anda que no ha estado en sitios, Urizar, ¿eh? Buf.
No tengo ninguna duda. Conociéndole.
Muchísimos mensajes, ¿eh? Algunos diciendo lo de la temporada acabada. Yo también os digo una cosa, de verdad, que es algo que creo que ha dicho antes al principio, no sé si ha sido Juan o ha sido Víctor. Dice, no, es que el Atleti llega a las últimas jornadas de aquella manera. Claro, porque el esfuerzo que hace previamente es bestial.
Esa es la clave de todo. El tremendo esfuerzo que ha hecho el equipo mentalmente y físicamente por el objetivo de estar en Europa y por el objetivo de ganar la Copa, que se ha conseguido los dos a la vez, pues al final pasa factura. Y se han tenido que relajar sí o sí, porque ya han ganado un título y ya están en Europa. Eso quieras que no, la cabeza voy a desconectarme.
Yo el otro día estuve comiendo con un familiar que es socio del Atleti y estábamos hablando del partido y su respuesta fue que acabe pronto.
Sí, pero porque han desconectado ya.
Pero es que no está ni la gente. Y la manera que tiene ahora mismo de reengancharse la afición es, por la dinámica, es que pierda el equipo partidos y que la gente eche en cara al equipo que no termina ganando la temporada. Pero si no...
Ese es el problema, Vilella.
Es la única forma que veo que se enganchen.
Hay un grupo de gente en el Atleti, de socios, de aficionados, de hinchas del Atleti, que son como aquel famoso chiste del apoyo insaciable. Pues eso. O sea, quiero decir, no tenemos límite.
¿De qué? ¿Has dicho? ¿De la?
¿No sabéis el chiste? Os lo cuento rapidísimo. A un tío a un restaurante, se sienta en el restaurante y le dice al camarero, camarero, tráigame para mí una sopa de pescado y para una especie de gallina que lleva aquí arriba, le pide la sopa de pescado también. Le traen las dos cosas, se comen los dos las cosas. De segundo me va a traer un chuletón, una merluza a la salsa, perfecta, tal, le traen. Y para la gallina también me trae lo mismo, tal. ¿Y ahora qué quiere? No, para... de carne, una chuleta grande y para la gallina también otra, y de postre una tarta de manzana y para la gallina también. Y le dice, joder, pero ¿se está dando cuenta usted que está pagando una leche? Y dice, sí, ¿sabes lo que pasa? Que es que me encontré una lámpara mágica, la froté y le dije, ¿cuál es su deseo? Y dije, pues tráigame una polla insaciable y mire lo que me ha dado.
Vaya,
pues estos son
vaya chiste.
Los hinchas del Atleti que no tienen claro que el Atleti es lo que es, que hemos conseguido mucho más de lo que esperábamos en el principio. Y ahora no se le puede exigir al Atleti, se le puede pedir. Y dice, oye, sigue peleando todo lo que puedas. Hasta ahí. Hasta ahí. Se ha acabado.
No son la mayoría, no son la mayoría de los que dicen eso.
Pero si lo que dice Juan es lo que acabo de decir ahora, que la gente está deseando que acabe rápido porque ya está todo conseguido.
Para, que está Angelito buscando en internet a ver dónde está el genio de la lámpara.
¿Yo? ¿Qué dices? Por favor, me sobra a mí de todo eso. Madre
mía. Ha sido tremendo.
No me digáis que no lo habíais oído nunca.
Ese chiste. Si en directo en la radio, no.
Yo tampoco. Hay que contarlo con más gracia, Juan. Hay que contarlo con más gracia.
Nada que no se pueda decir. Nada que no se pueda decir.
Juan, tal cual. Insaciable eres tú, Juan. El mejor Elejalde, optimista forofo. Tiene todo lo que necesita un aficionado al fútbol. Madre mía, Elejalde. Y se ha quedado tan a gusto, Elejalde. La este insaciable, Elejalde, brutal. No me sé el chiste, cuéntalo, Juan. Madre mía.
Lo cuento otra vez.
Casi me pego un golpe con el coche. Elejalde se ha convertido en un albañil. Ojo, respeto a todos los albañiles.
Con mucho respeto. Ya me gustaría a mí ser albañil. Mira, una de las cosas que me has hecho en falta, ¿sabes qué es? No ser nadie para hacer cosas con las manos. No valgo para nada. Me encantaría ser albañil, carpintero, electricista, puntanero.
Oye,
todas esas cosas me gustaría.
Otro tema que es verdad que entiendo, y creo que pese a la mucha y gran manía que hay mucha gente que le tiene al Atlético de Madrid, pero sobre todo con un sector de su afición, porque esto también es así, pues yo tengo amigos del Atlético de Madrid que son fenomenales, magníficos, sensacionales, y el club, hay gente que trabaja, bueno, que es una pasada y que nos tratan súper bien. La gente de prensa, ya lo he contado alguna vez, bueno, es espectacular. Pero claro, el otro día se vuelve a dar una circunstancia, hay un suceso en el que Nico Williams escucha desde la grada unos sonidos que evidentemente son insultos racistas. A Nico Williams se para el partido, se activa el protocolo. Creo que los futbolistas del Atlético de Madrid actúan fenomenal. El Atlético de Madrid ya ha identificado al fulano, ya lo va a expulsar del club. Me parece...
Lo identificamos nosotros directamente en la tele.
El del chándal rojo, ¿verdad? Hombre.
Sí, pero a ver, es que yo... y me encantó lo que dijo Nico en sala de prensa.
También hubo cánticos contra Aitor Zabaleta. Es decir, que no es uno ni dos, son bastantes los que hacen. ¿Van a echar a todos del campo, a toda esa grada? Pregunto yo. ¿Se le va a sancionar al Atlético de Madrid? Pregunto yo. A otros se le sancionan. Luego le quitan la sanción, pero bueno, se le sanciona primero para luego hacer el paripé de quitársela. Como al Getafe y como aquí más le ha pasado...
Al Valencia.
Al Valencia, exactamente, o sea... Yo no entiendo para qué sirve el protocolo.
Es como lo que se dice de la linde, ¿no? Va un tonto andando por una linde, la linde se acaba, el tonto sigue.
Ya,
entonces, quiero decirte, al final, el problema que tiene eso es que son absolutos descerebrados.
Sí, pero es que la
linde... Que da igual lo que pase, Ángel, es que hasta hace 4 días han estado protegidos, ahora no.
Ya, pero no pasa nada, porque se sanciona al campo o al club y no pasa nada.
No, lo que tiene que hacer es cerrar el campo.
Exactamente.
Como le han cerrado al River el campo.
Exactamente.
O sea, porque hay una cosa que el otro día lo dije en el programa... durante el partido. Es que nada más pasar eso, lo primero que pensé fue en mi River.
Claro.
Y dije,
si lo dijimos en antena.
O sea, sí, lo comentamos. Claro. Porque de repente en ese estado, con el Rayo Majadahonda, el portero dice que tal, dice que cual. Se han cerrado dos partidos, aunque menos mal, el próximo sábado disfrutaremos en las Llanas del partido con el Depor. ¿Ahora qué pasa? ¿Y los programas nacionales? ¿Qué pasa con el tema?
Es la clave de todo. Es decir,
porque se pasaron un montón,
Se le sanciona sin tener seguridad de que pasó eso. La palabra de un portero.
Porque lo vio el Linier y además he estado esta mañana mirando y hay una cámara de la retransmisión con un micrófono que se escucha perfectamente y nítido.
Es que esto es mucho más grave porque esto es constatable. Lo del River no era constatable. Lo del River era una palabra contra otra. No, esto es clarísimo. Oye, pues actúen, háganle lo mismo que al River. Ah, pero no hemos visto abrir programas. ¿Dónde están todos los directivos, el presidente, todos fueron ahí a contar la peli? ¿Qué pasa aquí?
Hoy no están, no se les espera. Pero el problema no es ese, el problema es que se sanciona al club, Valencia y Getafe, y luego se les quita la sanción. ¿Por qué? ¿En base a qué se quita esa sanción? ¿Para qué vale el protocolo? Si luego no te van a hacer ni caso. Protocolo, sí. Di por megafonía que no digan...
No, mira, me dice Hitor Martínez que encima no dijeron nada de racismo.
No, fue a tenerse a insultar.
Eso,
y...
Sí.
Es que es alucinante. Pero vamos a ver, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces decimos ahí, no, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Mira, en este caso y con lo del River, el tiempo ha puesto en el sitio muy rápidamente al personal.
Y ahora están todos escondidos.
Y hay una cosa muy grave ahora, ¿eh? No. ¿Ahora cómo le resarcen al River de todo lo que ha pasado?
Ni idea.
Y otra circunstancia. Imagino que esa suspensión cautelar ya directamente lo que harán es decir, al cajón. Hombre,
si no sería ya vergonzoso por parte de quien tenga que determinar si sigue o no sigue esa sanción al River, pero bueno.
No te fíes, Plaza, no te fíes.
El problema es que los dos casos son la gente contra los generalistas, por así decirlo, claro. Que es todo lo que tiene que ver con Madrid.
Claro. Es así.
Porque yo he mirado, miré por curiosidad los periódicos al día siguiente y había que buscar muy mucho en la portada para encontrar algo.
Uno, el que todo el mundo miramos, marca arriba a la derecha, un cuadradito. Un cuadradito.
Hay periódico que no ha salido nada. Y al Sestao lo mataron, al Sestao lo sacrificaron.
En televisión, vamos, en televisión de los sitios.
José,
dime.
José, a mí me gustaría decir una cosa por a ver, yo es que no creo que hay que sancionarle a una grada entera porque un tonto diga no sé qué. No creo en absoluto, que se ha hecho sin ninguna duda, pero no creo. Es decir, que haya 8, 10, 12, 15, 20, 30, 50 tíos que hagan insultos racistas, hay que, oye, mira, no tenéis tanta cámara, no tenéis tanta posibilidad de localizar, no tenéis tanta historia, localizarles, montarles un pollo, echarlos del fútbol y arreglado. Pero no es responsable la grada norte, ni la grada sur, ni la grada este, porque siempre estamos igual. Como no se sabe, aquí siempre se ha hecho lo mismo. Como no se sabe quién ha sido, se coge y se coge a todos y se cepilla a la grada. No tiene ningún sentido. El River, como decís vosotros, es un tío que dice que le ha dicho uno que no sé qué. Bueno, bien, vale, pero bueno, ponerles a los dos en una consecuencia, hacerles un careo y les sancionáis al portero por marcharse y al otro por hacer lo que sea. Juan, pero la grada no tiene nada que ver.
Ya, pero Juan, tú estás en la grada y sabes quién ha gritado, quién no ha gritado. Tú como espectador. Bueno, exactamente, que identifiquen los propios aficionados. Ha sido este. Y si no, estoy de acuerdo. Toda la grada fuera.
Se me pone el pelo en punta, de verdad, cuando voy a decir esto. ¿Sabes lo más bonito de todo? Hoy había unas colas tremendas en las taquillas de la, bueno,
sí, la oficina,
para comprar la entrada, claro, para el River, porque la gente de ese estado se va a movilizar, claro, porque la gente de ese estado va a ir al partido del sábado con el Depor con la ilusión de demostrar a toda esta calaña que la gente de ese estado sabemos ir al fútbol y lo hacemos muy bien, además, porque es la mejor, una de las mejores aficiones que hay ahora mismo,
José,
en Vizcaya, sin lugar a dudas.
José, pero tú no te puedes jugar.
¿Vas a venir, Juan? Me ha dicho un amigo si vas a venir.
No. Tú No, porque no quiera ir, sino porque no puedo.
Es, o sea, a las 6 de la tarde el sábado.
Yo no puedo ir un sábado a las 6 de la tarde a ningún sitio en este momento. Pero bueno, digo que la historia es, tú no podrías apostarte tu casa o tu coche o tu
la
familia
casa, no,
o
la
tu
casa
dinero.
No, y el coche igual.
No, nada, no puedes apostarte nada a que no haya un tonto en el partido contra el Depor que no haga alguna pirula. Porque es que el número de tontos, hay un refrán catalán que lo refiere a una posición más fuerte, que es no a los tontos, sino a otro tipo de gente, que dice, si los tal volasen, no habría luz del sol, no se vería la luz del sol. Y esto es así. Hay tanta cantidad de gente que no merece la pena que realmente tú no puedes defender a una afición como tal. Tú puedes decir, la afición del River, como norma, son una gente encantadora, sin ninguna duda. Pero que hay algún tonto, es evidente. Eso es evidente. Es que no tiene vuelta de hoja. Y ese tonto te la lía. Tú no puedes ser responsable de que la líe el tonto. ¿Me explico? No puedes ser responsable. Y hay veces que el tonto es el que manda, ¿eh? Quiero decir que no pensemos solo que el tonto es un tonto cualquiera. Aquí tenemos tontos a manta. Tienes a Trump, tienes a Bolsonaro, tienes a, yo qué sé, hay un ciento de tontos y están gobernando. O sea, que te quede
el presidente de Atlético Madrid también. ¿Ha dicho algo el presidente de Atlético Madrid de los gritos? No ha dicho nada.
Puso un tuit.
Lo puso el club.
Eso es.
Y luego muy bien Coque en rueda de prensa, ¿eh? Que antes de que le preguntasen cualquier cosa.
Sí. Coque sí, Coque estuvo muy bien.
Coque estuvo muy bien.
Te digo que...
Mira, dice Josu que acaba de salir de la sociedad del Sestao. Cerraban a la una y yo era el último. Menuda cola. No, es alucinante. Va a haber un ambientazo. Juan, intenta arreglarte. Me está diciendo aquí el colega que quiere verte, que quiere estar ahí contigo en el partido.
Lo intentaré, pero lo
dudo. Va a ser un partidazo. Bueno, va a ser un partidazo. Oye, una pausa, 1:43. Escucha la movida deportiva aquí en Onda Vasca. Ahora me voy con Urizar, que... Está la entrevista, sí la has encontrado, ¿no? Vile, ya viene en la web, que decía alguno que no había en la web.
Sí, lo que pasa es que está en Líderes de Nuestra Cultura.
La podemos posicionar igual mejor, ¿no? Para que se pueda ver.
Lo intentaremos.
Vaya posición que le has colocado a Uriza.
Líderes de la Cultura.
Me encanta, Ilbon, vaya apuntado.
No está todavía. Espera, después de la pausa se lo dices, vamos.
Onda Vasca conecta. Talleres Lanzagorta, tu taller mecánico de vehículos con más de 60 años de antigüedad. Como taller multimarca están concertados con todas las compañías aseguradoras. Su excelencia en el trabajo está avalada por décadas de experiencia. Inauguramos nuevas instalaciones equipadas con maquinaria de última generación, tanto en mecánica como en carrocería, una de sus especialidades. Si necesitas asesoramiento técnico, no dudes en visitarnos en Zalla. Además, te ofrecemos la nueva flota de vehículos de cortesía. Encuéntranos en Talleres Lanzagorta.
¿Quieres marcar la diferencia en tu uniforme de trabajo? Encuentra lo que necesitas en ropa laboral en GMH Uniformes. GMH Uniformes en Bilbao, en Manuel Allende 5 y en Basauri, en el polígono Artunduaga 7. Más de 20 años de experiencia en GMH y 30 en Serviotel. También en nuestra web gmh.es.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Duplica tu productividad y mejora tu calidad de vida. En Goal Boxes te enseñamos a gestionar tu tiempo de forma productiva y a concentrar tus esfuerzos en las tareas que se acercan a tus objetivos y metas. Confía en Aritz Urresti, experto en productividad y creador del libro de las cajitas del éxito. Visita goalboxes.com. No hay excusas.
Cuando buscas un híbrido enchufable, quieres tener la máxima autonomía y el más alto rendimiento. Descubre los híbridos enchufables de Mercedes-Benz con las ventajas de la etiqueta cero y hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica. Llévate el tuyo con unas condiciones excepcionales.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Bueno, tres cositas que nos quedan por decir, pero son interesantes, así que no te vayas todavía, ¿eh? Quédate aquí y ya sabes, siempre sintoniza Onda Vasca, si no estás con un aparatito de los de toda la vida, en ondavasca.com, que esa es la mejor opción. Buen sonido y sobre todo, además, te puedes empapar de las noticias que vamos metiendo por ahí. Está por ahí Urizar. Urizar, ¿cómo estás, fenómeno?
Aquí estoy, en Donosti.
Uy, ¿qué haces ahí?
Pues ya sabes tú, visitar el barrio residencial de Bilbao.
Vale, vale. Oye, el otro día que estaba preguntando a la gente por la entrevista que mantuvimos el otro día, que ayer se emitió a las 4 de la tarde, que te la envié a ti, que la tienes tú ya.
¿La tengo?
Sí, la tienes tú en tu WhatsApp,
Vale. Bueno, no sé.
Tienes tú en tu WhatsApp. El otro día, tú ya sabes, Imanol, que la entrevisté. Estuve muy bien, por cierto, en la entrevista, ¿eh?
Sí, ¿ah, sí? No dudas.
Estuve muy bien.
Estuvo mejor Ilbo, me imagino.
No.
Bueno, está normal, como siempre.
Siempre está bien el manipulador, porque lo manipulas.
Alejandro, ¿qué querías decirle al bueno de Ivón?
No decirle nada, que sepa que, bueno, primero que le han puesto en no sé cómo le ha llamado, del no sé qué de la cultura.
Líderes de nuestra cultura,
te han puesto la entrevista, Ilbon, sí. O sea, no es que no me considere que eres un fenómeno, pero me parece que no. Te han subido a un nivel ya, a un nivel premio Nobel de Japón, me parece.
Lo he ido fatal. ¿El líder de qué?
Cultura, de la cultura.
Líderes de la cultura.
El programa se llama Líderes de la Cultura, es así el título del programa.
Líderes de la cultura.
Mejor del trabajo que de otra cosa.
Evidentemente no es por mí, pues yo era de los que iba con el marca clase, ¿me entiendes? Entonces no. No era por mí. Urizar, el otro día han reconocido los árbitros que ha sacado pecho por ello Juan, que se han equivocado en 4 o 5 jugadas de fuera de juego con las líneas. Esto es muy grave.
Pues sí, pero ¿y qué van a hacer? Ellos juegan con las armas que les dan. Y cuando se las dan y cuando se las ponen. Y luego después, al día siguiente, cuando aparecen otras cosas, pues dicen, pero ¿cómo es esto? Si yo había dicho otra cosa diferente y las líneas me dan otra cosa, pues... Pero no es culpa de ellos expresamente, ¿eh? Ellos trabajan nada más con lo que les dan.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa?
Y yo me acuerdo de una vez que además Juan lo dijo, estoy convencido de que no era fuera de juego. Y efectivamente, una de las cuatro es esa de la que había dicho Juan.
Qué perraco eres, has estado escuchando el programa y quieres que se venga más arriba todavía.
No. Oye, que yo no escucho el programa.
Yo no hablo mal de algo, no es con mala voluntad, es porque yo creo sinceramente en lo que digo. Me puedo equivocar, pero creo sinceramente en lo que digo, no. Y cuando digo que algo no es, lo he visto 15 veces, no lo he visto una ni dos.
Bien,
o sea,
pero yo te...
anormales, está hasta las 4 de la mañana dándole vueltas a la jugada, para adelante, para atrás, para adelante y para atrás.
Pero Juan, yo te voy a decir una cosa. No lo ver una jugada en tiempo real, que verlo a cámara lenta, No sirve para nada a cámara lenta.
Eso tienes toda la razón.
Igual. En tiempo real, porque ayer mismo, el primer penalti que pitan a favor de Las Palmas, sí, en tiempo real es un penalti como un templo. Luego te lo dan a cámara lenta y parece que dicen, va, le toca un poco.
Oye, pero estuvo mal el VAR ahí, que encima le dice, vas a ver que es muy leve y hace todo lo posible por caerse.
Pero Manuel, el penalti que le pitan al Sevilla de la mano de espaldas, no me fastidies.
Muy valiente Figueroa.
Bueno, en las palmas. Cuidado, porque el reglamento dice que dar a un balón con el codo en una trayectoria que va a portería, ya crea muchas dudas. Para mí no lo haría, pero ahora os pongo un ejemplo, que las barreras, si tú pones el brazo agarrándote el otro hombro, cubriéndote la cara, si te da el trompo...
Se ha ido ahí un poquito.
Pita penalti, lo he entendido yo, creo, lo ha dicho.
Pita
penalti, ¿no?
Si pones el brazo... No, yo te pongo el mismo ejemplo. Yo, para mí, la jugada del Sevilla... para mí, sinceramente, con el reglamento hoy en día hay que pitar, porque está en la trayectoria de un balón.
Pero tiene que decir el VAR, vete a verla. Pero el VAR le tiene que decir, vete a verla.
Bueno, pero es que igual se lo ha dicho por el picadillo, lo ha dicho el otro. No, lo tengo muy claro.
Hubo audio de VAR, ¿no?
Pero hubo con
el de Las Palmas, el penalti.
Hay dos con Las Palmas y hay uno con el Sevilla Betis con el manotazo a Isco.
Que no es penalti.
Primero había señalado eso.
Pero si es tarjeta a Isco y es la segunda, Ilbon. Es tarjeta a Isco por fingir.
No, porque sí le toca.
Le toca y además es un...
Pero sin suficiente fuerza como para hacer lo que dice.
De hecho, la frase del árbitro es, no es suficiente.
Pues entonces tarjeta, por fingir.
No, lo que sí es verdad es que el primero que forcejea para cogerle es Isco. Y el otro se lo quiere apartar del medio, pero no le da un manotazo descarado, porque entonces sí que tendría que pitar penalti.
Le pone el brazo.
Pero es verdad, oye, somos humanos, nos equivocamos todos, y como me he equivocado muchísimas veces yo. Yo muchas veces he llegado a casa el lunes, he visto la televisión y he dicho, pero ¿cómo no he podido ver yo ese penalti? Pues porque no lo he visto, porque mi ángulo visual en aquel momento en el campo era uno determinado, estaba corriendo, se me caía el sudor por los ojos y pues he fallado, pero fallamos todos.
¿Te sorprendió Figueroa Urizar en Las Palmas Girona que le llaman dos veces y las dos se ratifica?
Mira, en la primera yo digo que acertó totalmente. Y en la segunda ya venía crecido y le dice al otro que la ha rozado, chico.
Le toca si el talón.
Si le roza el fútbol...
Le roza con el talón, contacto. Dice. Por el penalti con el talón. Claro, es el primer penalti de la historia que he hecho con el talón.
Pero como ya estaba crecido, Figueroa Vázquez le dijo, aquí lo que yo diga. Y además, joder, ¿quién es? ¿Del perro? Pues venga, más medalla todavía.
Bueno, de hecho se molesta, el VAR se molesta.
El VAR además actúa del cerro, le dice, oye, míralo y opina. Cuando le dice al final eso, sí es verdad que la contestación del cerro es seca. Vale, lo que tú digas. Efectivamente, le dice, vale, lo que tú digas. Pero tú, en la primera jugada, si la das a cámara lenta, pero es que hay que verlas, oye, en acción, en movimiento. Es lo mismo que lo de la mano, de Yuri. Pues la mano de Yuri, en una acción normal de movimiento, es un rebote que pega. ¿Por qué? Porque él está entrando ya a ras de suelo. No va a llevar las manos pegadas al cuerpo. Y segundo, el balón no es que vaya hacia portería, que entonces tendría mis dudas. Es que el balón iba hacia afuera. Y luego, sin embargo, empieza el otro del Arabés. Dime.
Perdona, que estoy, mira, en lo que estoy al 100% de acuerdo contigo es que no se puede pitar en cámara lenta. Es decir, el partido, la jugada, no es la, es completamente distinta viéndola en cámara lenta que en cámara fija. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que el VAR está mal montado. El VAR no tendría que estar para ese tipo de cosas. Tendría que ser para, lo que hemos dicho mil veces, para errores hiperflagrantes, que quede clarísimo que el error es brutal.
Claro.
Y a partir de ahí empezamos a hablar. Todo lo demás no tiene ningún sentido.
Un error está para eso, para ver que en el gol que le anulan a no sé a quién es, al Madrid en San Sebastián, existe falta previa.
No, el anulan a la Real, el de ataque cubo. Bueno,
exacto, a la Real.
Que le clarísimo, la falta. Es que más clara no puede ser.
De Cuba a Chumení. Más clara no puede ser, porque la pierna que saca el balón.
Lo que alucino es con las declaraciones de ataque cubo luego. A mí eso sí que me parece muy fuerte.
Aquí cada uno tiene una escoba, y barre para casa.
También,
para el que puede más. Pero hay una cosa muy clara, que en el VAR, para mí, debe de estar para analizar la jugada si es legal cuando ha entrado a gol, para ver si el balón ha entrado o no ha entrado en la portería. Y resulta que los propios clubs, todos,
sí, no quieren
dijeron
eso.
Que por 5 millones, para 3 jugadas que va a haber
en la liga,
no merece la pena. Pues oye, ¿a dónde vamos?
Está claro. Urizar, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Escúchate la entrevista que estuve muy bien el otro día.
Vale. Yo siempre he aprendido del maestro.
Y revisa tu WhatsApp, venga.
Y mira el teléfono de vez en cuando.
Hasta luego, Alejandro. Buen lunes.
Hasta luego.
Hasta luego, Imanol.
Bueno,
hasta luego, Plaza. Hasta luego, Jano. Dime.
Hemos terminado. Vale.
Sí, hemos acabado. quería contar otro chiste. Venga, no. Que nos vamos al Corte Inglés. A partir de las 3, tertulia rojilanca de Onda Vasca. Ahora os quedéis con Lorena Begué, que ya ha recuperado la voz. Qué bien está Lorena, con la voz ya, a tope, sí. Y por supuesto, os voy a contar lo de Sánchez, que al final, como dijo Piqué de Neymar, se queda. Y OndaVasca.com. Venga, hasta luego.
Onda Vasca conecta. Con mucho cariño, toda la atención y de manera gratuita. Casi como en casa. Aurreskolak, el primer paso. Inscripción del 22 de abril al 10 de mayo. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
Oye, ¿qué te parece si...?
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado a la web? ¡Por favor!
¡No puedo evitarlo! ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometrocero.eu encontrarás carne de caseríos vascos y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra tendrás un regalo.
¡Pero si es que encima siempre tienen ofertas!
baserriakilometrocero.eu.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación, un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
Gallego Construcciones y Reformas. Somos una empresa especializada en la rehabilitación de cubiertas y fachadas, impermeabilizaciones, reformas integrales de viviendas y en la coordinación de gremios. Gallego Construcciones y Reformas. Te aseguramos un presupuesto cerrado antes del inicio de la obra y la entrega de tu reforma en el tiempo pactado. 639-440330.
Si buscas un taller que se encargue de todo, ese es sin duda Carrocerías Bonaparte de Echevarri. Y cuando digo que se encarguen de todo, es de todo. Si te das un golpe con el coche, ellos te lo recogen, gestionan el parte del seguro y te dejan un coche de cortesía. Además, atención, porque tienen servicio de mecánica, neumáticos y todo ello con un trato personalizado. Carrocerías Bonaparte tiene la solución para todo. Y es que si un taller lleva funcionando 40 años, por algo será, ¿no? Carrocerías Bonaparte de Echevarri. Tu taller para todo.
Vimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en vimansa.biz.
Vimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Vimansa con el Atleti.
Sareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Onda Vasca Conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
He decidido seguir, con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España.
Arratsaldeon, sin duda, es el corte del día, ya veremos si del año, porque esto es difícilmente superable. Después de 5 días con todo un país en vilo, casi dando por hecho que iba a presentarse la dimisión, Pedro Sánchez ha vuelto a sorprender. Se queda. Y ya está, porque pese a lo que pensábamos, ni moción de confianza, tampoco habrá ninguna otra cuestión relacionada con elecciones. Es que, en realidad, todo queda igual. ¿O no? Porque esta va a ser la pregunta que va a haber que responder en las próximas semanas. Dice Pedro Sánchez que hay que regenerar la política, que hay que sacarla del lodazal en el que está, pero ya hemos escuchado las reacciones de algunos líderes del Partido Popular y parece imposible que esto vaya a ocurrir. Incluso algunos hablan ya de que llega una etapa todavía más difícil. En el PSOE respiran aliviados, están eufóricos porque Sánchez se queda, no las tenían todas consigo. Sus socios de gobierno está claro que preferían, sobre todo, que no hubiera un adelanto electoral. Eso lo tenían todos bastante claro, cierto alivio por esta parte, pero también, de alguna manera, críticas por cómo se ha escenificado todo esto, por como lo ha hecho en esta ocasión el presidente del Gobierno español. Enseguida vamos a repasar la comparecencia de Pedro Sánchez, lo que ha dicho durante esa comparecencia. Evidentemente repasaremos algunas de las reacciones que se han producido y también le daremos tiempo a la opinión, al análisis. Sin duda, esta es la noticia del día, que ha eclipsado otro asunto importante para Euskadi, porque justo prácticamente a la misma hora en que Sánchez anunciaba esa decisión, se reunían, como estaba ya previsto, las delegaciones de PNV y Partido Socialista en Sabin Etxea para empezar a trabajar en el futuro gobierno de coalición. Acaba de realizar su primera valoración uno de los partidos, en este caso el Partido Nacionalista Vasco, valoración positiva de esta primera reunión. Una hora ha durado este primer encuentro entre ambas delegaciones, el primero de otros que vendrán para la conformación de un nuevo gobierno. Enseguida repasamos esa valoración también del Partido Nacionalista Vasco. En cuanto a Euskalmet, pronóstico meteorológico, Nayara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, continuaremos con bastante nubosidad durante las próximas horas. Se irán alternando las nubes con los claros a medida que avance la tarde. Hacia el este, sin embargo, esa nubosidad va a ser más compacta y puede que llueva de forma débil y ocasional. Por la noche, eso sí, ahí las nubes irán a menos en todas las zonas. En cuanto a las temperaturas, hoy esperamos valores que se quedarán en el entorno de los 15 grados con viento de componente norte que se notará durante la tarde. Y de cara a mañana martes esperamos un día primaveral, soleado en muchos momentos y bastante más templado que hoy, ya que las temperaturas de forma general alcanzarán los 20 grados. Eso sí, antes de que finalice el día, la llegada de un frente nos traerá nubes y también lluvia.
En las carreteras no hay problemas para circular a esta hora, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 4 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Y vamos a comenzar el repaso, como no puede ser de otra manera, con Pedro Sánchez, el gran protagonista del día. La opción más improbable en las quinielas se ha cumplido. No se podía esperar menos de él que la sorpresa. El presidente español se queda. Todo sigue igual. Ni dimite, ni se somete a una cuestión de confianza. Tras estos 5 días de reflexión y después de comunicarle al rey su decisión, comparecía en Moncloa para decirnos que continuará al frente del gobierno. Daniel Sánchez, arratsaldeón.
Arratsaldeón. Pedro Sánchez ha asegurado que ha merecido la pena parar estos 5 días para reflexionar y, tras asegurar que no merece la pena continuar si los bulos y ataques personales son los que dominan el debate político, ha asegurado que la decisión va a suponer un punto y aparte, que va a continuar con más fuerza que nunca, y ha pedido a la sociedad española que vuelva a ser ejemplo y defienda la democracia mediante el rechazo a ese fango al que hacía alusión en su carta la semana pasada.
Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías, que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España.
También ha tenido palabras de agradecimiento para quienes se han movilizado durante el fin de semana, especialmente los socialistas. Decía que las muestras de cariño han pesado en su decisión final.
Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido de todos los ámbitos sociales. Lógicamente me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista.
Declaración institucional desde la escalinata de Moncloa, adelantada finalmente a las 11 de la mañana, después de reunirse con el rey, también con su núcleo duro. A continuación ha explicado a los trabajadores de Moncloa su decisión y ha pactado ya una reunión con la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Bueno, pues a la espera de lo que pase a partir de aquí, realmente en la agenda no tenemos nada, como decimos, ni cuestión de confianza, tampoco una disolución del gobierno, futuras elecciones, nada de todo esto, porque Sánchez directamente ha dicho que sigue adelante y se acabó, no hay más. Bueno, lo que sí tenemos es un montón de reacciones, como era previsible, porque se acaba de pronunciar nada hace escasos minutos en Bilbao, desde Sabin Etxea, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. No ha ahondado en lo dicho por Sánchez, ni en el terremoto político que ya esto ha generado. Se ha limitado a recordar que para esto no era necesario 5 días, tampoco considera que sea necesaria realizar una cuestión de confianza, porque esta, recordaba Esteban, solo se habilita cuando hay dudas de programa de gobierno, algo que ahora mismo no está ocurriendo.
Creo que para tomar algunas decisiones, el movimiento que fuera o para hacer la declaración que fuese, no era necesario estos 5 días y se podía haber hecho de otra manera. A partir de ahí, bueno, pues ya está pasado el episodio y adelante, sin más comentarios. No parece que tenía mucho sentido una cuestión de confianza cuando no se había puesto la duda sobre el programa de gobierno, sino era otra cosa, una cuestión de confianza. Bueno, hay que poner un programa de gobierno delante y sobre eso votar, ¿no? No, de eso no se ha hablado antes ni se ha hablado ahora, por lo tanto no parece que tuviera ningún sentido y no voy a hacer más especulaciones acerca del tema.
No quería hablar más sobre el tema, ha sido una comparecencia muy muy breve la de Aitor Esteban. Por ejemplo, desde H. Bildu, Merchez Purua se ha limitado a poner un tuit en redes sociales subrayando que es el momento de actuar, de poner pie en pared, decía, ante la derecha reaccionaria en todas sus vertientes. Sí que ha hablado el portavoz del gobierno vasco en un acto en Donostia, ha expresado Bingen Zupiria su respeto ante la decisión de Sánchez, recordando que espera que esto sirva para que cumpla los compromisos que tiene en esta investidura.
Respetar su decisión. En cualquier caso, esa hubiera sido nuestra reacción, la del respeto institucional. El gobierno de España tiene asumidos una serie de compromisos, concretamente además adoptados por el propio presidente de gobierno en la firma de los acuerdos de investidura para esa legislatura.
En las redes sociales hablaba también el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, señalando que irse hubiera sido una rendición, matizando también que no hacer nada es una frivolidad. Alegría y alivio, sin duda, en Ferraz, tras el anuncio de Sánchez. Ministros, ministras, diferentes líderes políticos socialistas han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo al presidente del gobierno, mostrando su alivio, su satisfacción. Sí compareció ante los medios Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno español, que se reunirá de inmediato con Pedro Sánchez, así lo ha comunicado, porque dice el Gobierno tiene que avanzar, considera que es necesario en cualquier caso democratizar la justicia.
Lo que ha pasado estos días es muy importante y sí, debe de representar un antes y un después. La ciudadanía movilizada nos pide ganar más derechos, nos pide gobernar más, nos pide gobernar mejor. Nuestra democracia es hoy más fuerte gracias a todas esas personas que se han movilizado. Pero lo vengo diciendo estos días, estos ataques no nacieron ayer.
Desde el otro lado escuchábamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las primeras dirigentes populares en pronunciarse, Isabel Díaz Ayuso, que, vaya, augura una etapa más dura.
El presidente del Gobierno funciona bajo la máxima de o conmigo o contra mí, y es lo que es en lo que ha estado. Yo creo que debería dar menos discursos sin periodistas y quizás más ruedas de prensa con preguntas para dar explicaciones. Él lo único que pretende es el poder sin control, sin contrapesos, y no para gobernar España, sino para gestionar poder, que es lo único que hace. Y ahora empezamos una etapa todavía mucho más dura, si cabe, para todo aquello que sea un contrapeso a este gobierno que no conoce los límites.
La derecha, evidentemente, que esperaba la dimisión de Pedro Sánchez, era con lo que se ha especulado durante todos estos días. Lo que se daba casi por hecho en algunos sectores es que Sánchez no podía dar marcha atrás ya y que iba a presentar esa dimisión. Bueno, pues acaba de comparecer también desde Génova Alberto Núñez Feijóo. Dice que Sánchez ha firmado su epílogo, aunque no haya dimitido. Habla de presidente acorralado. Lamenta que Sánchez quiera dividir en dos a la sociedad e insiste en que su proyecto está acabado, que su situación, tras estos cinco días, no ha cambiado. Es lo que decía, acaba de producirse esa comparecencia Alberto Núñez Feijóo. Lo que venía a decir es que todo va a seguir igual para Sánchez porque seguirán las comisiones de investigación y seguirán esas investigaciones también sobre su entorno. Vamos a escuchar al líder del PP.
Porque su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. La reflexión de Sánchez termina con una confesión que en realidad ya todos conocíamos. No acepta la discrepancia. Quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano, institución a institución. Hoy Sánchez no ha asumido sus responsabilidades, solo se las sacude. Y se agarra al comodín de derecha y ultraderecha que utiliza siempre como anticipo de sus próximos desmanes. Pero ya no hay vuelta atrás ni huida hacia adelante posible. Su proyecto se acabó.
Bueno, pues entre todas esas críticas, Feijóo sí que ha confirmado que no va a presentar una moción de censura. Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Bueno, no sé tú, yo no me lo esperaba. Yo había apostado realmente por la dimisión de Pedro Sánchez, pensaba que era lo que iba a anunciar hoy, pero bueno, pues me ha vuelto a sorprender, no sé a ti.
Cinco minutos antes de la comparecencia, todo el mundo parecía que estaba en que iba a dimitir. Es más, los cinco primeros minutos del discurso parecía que invitaban a pensar que esa era la idea. Hasta las 11:06, mejor dicho, no ha sido cuando ha dicho que me voy a quedar. Porque todo lo que ha dicho al principio parecía que era argumentación para justificar que se iba. Me voy a quedar con lo que ha dicho Aitor Esteban. Lo mejor de todo esto es que el episodio se ha terminado y ya está, pero no es de recibo. No es de recibo y suspiro porque por lo menos algunos de los socios, al propio PNV, a Esquerra desde luego e incluso a EH Bildu, he creído entender que no les ha gustado nada, ¿no? El haber estado en una historia que es absolutamente inconcebible, que es una muestra de populismo, de cesarismo, de narcisismo, de culto a la personalidad, que no tiene nada que ver. Y desgraciadamente es cierto. Hay veces que Isabel Díaz Ayuso tiene razón, aunque sean pues motivos espurios, ¿no?, los de su discurso, pero es que Sánchez lo ha planteado esto en un conmigo o contra mí, ¿no? Y no tiene ningún sentido que por el mal menor, que en realidad, claro, nos hemos quedado, nos hemos abonado al mal menor, ¿no? Para que no venga la derechaza, pues nos tenemos que comer que un tipo nos tenga 5 días en vilo, y eso lo podemos decir los que estamos lejos ideológicamente, pero es que en su partido, ¿no?, donde han gritado esos sís, uy, bien, hay que ver los tweets, lametodos que hemos visto, cuando no han tenido durante 5 días, no han sido informados de lo que pensaba su líder. Eso no pasa en ninguna organización que sea mínimamente democrática, ¿no? Y aquí hemos visto eso, que es una organización vertical de líder, donde el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Y en las fotos en las que han salido han sido en unas fotos jaleando, gritando y demostrando realmente que si estos son los argumentos, pues son bien pocos los argumentos, ¿no? Y por no ir a la parte principal de todo esto, ¿no? Lo que se supone que es el origen